Yo estaba escuchando esto.
Fen miradas amigas que tinxen o sol por, fen palabras valentes preto do teu corazón, fen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, un proxecto en formación e capacitación mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos en el estudio José Couso de Coac FM, emitiendo desde el campo de A Zapateira en la ciudad de A Coruña.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Chus Abeledo, Genoveva Carballal, Puerto Pérez, Silvia La Rosa e quen vos fala, Concha Maneiro.
Sinto as horas do día frías en tempo sen medida. Quixera despertar e verte chea de vida.
Nos controis están Luis Santillana e Nuno Cabezudo. Grazas a todos e todas por estar ao outro lado.
Ten miradas amigas que tinxen o
sonido. Terceira tempada cos seguintes contidos.
Que suman para calmar a túa dor.
Hoxe en Radio Senior falaremos con Juan Manuel Sánchez Guizá Torroja para que nos conte que é a economía circular.
Na terra como unha flor.
Además, tendremos nuestra agenda senior con noticias de la universidad, de Adalleus y de la ciudad también.
En tempos en medida, quixera despertar o teu carón e ver a luz do día. Sinto as horas do día frías.
Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp número 644737303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com e comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che máis doado, podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Esta tarde o aire meu amigo voume sumindo, sumindo. Esta tarde o aire meu amigo voume sumindo, sumindo. Se o aire quer, chegarei a non ser ninguém. Se o aire quer, chegarei a non ser ninguém. Está o aire en fecho, nalgo que eu non vexo. Os páxaros, os prados, os eidos calados. Esta tarde o aire meu amigo voume sumindo, sumindo. Esta tarde o aire meu amigo voume sumindo, sumindo. Se o aire quer, chegarei a non ser ninguém. Se o aire quer, chegarei a non ser ninguém. Quem na outra tarde andivo a catar o aire, sabe que a sombra é mais que unha lena escuridade. O aire ten unha cousa que se perde se unha conta. O aire ten unha cousa que se perde se unha conta. O aire ten unha cousa que se perde se unha conta. O aire ten unha cousa que se perde se unha conta. os pásaros, os prados, os eidos calados. O aire ten unha cousa que se perde se unha...
Radio Senior, e o resto da programación de Cuac FM voltou ás ondas. Escoítanos outra vez no 103.4 da FM, por favor.
Si no puedes sintonizarnos en tu aparato de radio o si prefieres escucharnos en otro momento, recuerda que puedes hacerlo a través de streaming y en el podcast de la web quadfm.org. También en la app gratuita para Android e iPhone, Quack FM.
Agora, tempo para a información que temos máis preto. Para saber que facer, onde, cando, en fin. Para estar máis e mellor informados. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
O pasado 16 de xaneiro, o Consello de Centro de Estudos de Xénero e Feministas nomeou directora do centro a Teresa Piñeiro Otero, a nosa coordinadora do noso programa Radio Senior.
O pasado mércores 23 de xaneiro tivo lugar a inauguración do programa de formación universitaria para maiores de 50 anos nas Pontes. Este programa, que sigue a liña de outros anteriores como de Pontedeume, como o de Betanzos, cun total de 60 estudantes matriculados. Benvidos.
O vindeiro xoves 7 de febreiro, ás 11 horas, terá lugar a segunda sesión do Seminario de Música Tradicional. Esta sesión, dedicada á percusión, estará impartida por Xoán Carlos Rilo, mestre de Agadir Xunta.
Bueno, o pasado xoves tivo lugar a primeira parte deste obradoiro dedicada á gaita. Nesta sesión, Xoán Carlos Rilo, mestre gaiteiro, explicou as partes da gaita e a repercusión que ten a gaita na música en todo o mundo, en Europa fundamentalmente, e dende tempos inmemoriais. Vamos a escoitar unha peza composta por Xoán Carlos Rilo, interpretada con unha gaita que ten o punteiro en nunha nota e a ronqueta noutra. É un asunto complicado. Chámase Aires de Riazor. Thank you.
Estáis escuchando Radio Senior en Quack FM.
Ata 8 de febreiro está aberta a convocatoria para solicitar unha horta urbana na Universidade da Coruña. As parcelas son de 20 metros cadrados. Están situadas no campus de Elviña. Para máis información, consultade na páxina web da universidade.
E en Adalleus, a vocalía de senderismo ha programado para el domingo 9 de febrero unha salida por el Monte do Gato. Un recorrido que va entre los concellos de Aranga y Betanzos. These mist-covered
mountains are all... Os luns, 18 e 25 de febreiro, Adalleus organiza unha visita guiada ao interesante, case descoñecido, Museo da Telefónica. Anímate a descubrir este espazo da cidade.
Estamos con Mirta, responsable de viajes culturales.
Debido a la demanda de los socios, el próximo miércoles 13 de febrero tendremos la segunda salida al Parlamento Gallego. Gracias.
Estamos ahora con una de las integrantes de la vocalía de convivencia social. Buenos días, Marisa.
Hola, buenos días. Bueno, pues como ya es habitual, desde nuestra vocalía de convivencia social y con motivo de las fiestas de carnaval, el viernes 22 de febrero celebraremos un cocido en el Cenador de Cambre. Esperamos, como siempre, la asistencia del mayor número de compañeras y compañeros. Todo el mundo que quiera venir, porque no hay límite de plazas, y pasar una tarde agradable. Venga, animaros.
De todos estes eventos, teñen cumprida a información os socios e socias de Adalleus a través do email e do WhatsApp. Esta información tamén está disponible no taboleiro de anuncios da asociación.
En todos estos eventos, como siempre, tienen prioridad los socios. En el supuesto de que hubiera plazas libres una vez que se han cubierto todas las peticiones de los socios, también está abierto a todos los alumnos de la universidad.
Está abierto o prazo para participar no 16 Encontro Nacional e Ibérico de AEPUM, Asociación Española de Programas Universitarios para Mayores. Colema, Relacións Hispano-Portuguesas no Ámbito de Educación Superior. Este encontro se celebrará na Universidade de Extremadura os días 8, 9 e 10 de maio. Más información na página web de AEPUM.
E voltando á universidade, ata o 31 de xaneiro está aberto o prazo para anotarse no curso A economía circular no marco da Axenda Mundial 2030 e o cumprimento do Obxectivo do Desenvolvemento Sustentável número 12. Este curso é de carácter semipresencial. Está organizado polos campus de sustentabilidade da Universidade da Coruña en colaboración ca Asociación para a Sostenibilidade e o Progreso das Sociedades e de Coembes. Máis información na páxina web da Universidade da Coruña.
Precisamente para falar de economía circular está connosco hoxe en Radio Senior Xoán Manuel Sánchez Quinzá Torroja, profesor da Universidade da Coruña e profesor tamén da Universidade Senior.
Hola. A ver.
El profesor Juan Manuel Sánchez Quinzás Torroja es doctor en economía, funcionario del Grupo A de la Xunta de Galicia en excedencia. Entre el 2004 y el 2007 fue director de la Escuela de Relaciones Laborales de A Coruña y actualmente, además de investigador, es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad, también en La Coruña. Sánchez Quinzá es colaborador de diversos medios de comunicación social y profesor de la Universidad Senior. Como decimos sus alumnos y alumnas, es un profesor que deja huella. Muchas gracias, profesor, por aceptar otra vez la invitación de Radio Senior.
Gracias a vosotros por invitarme, como siempre.
Y empezamos por el principio. ¿Cómo podemos saber o cuál es la definición fácil de lo que es la economía circular?
Sí, parece que estamos hablando de algo totalmente novedoso, de algo que no existía hasta ahora, y realmente es un concepto muy viejo. Podríamos aplicar la máxima del conejo Busboni, ¿no? El conejo de la suerte, que dice, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿No? Pues realmente esto es lo mismo, ¿no? Es decir, la economía circular hasta los años 40 del siglo pasado, hasta que tuvo lugar, hasta que acabó la Segunda Guerra Mundial, la gente lo hacía en la práctica. Es decir, el tema de usar lo menos posible materiales, los más imprescindibles, de reutilizarlos, de reciclarlos, eso estaba a la orden del día, ¿no? ¿Cuántas veces oíamos a nuestras madres decir aquí no se tira nada? Esa expresión. O, por ejemplo, si a ti no te sirve, a otro le servirá. Pues exactamente la economía circular es eso. La economía circular no es ni más ni menos que una aplicación de la economía, de la sostenibilidad y de la ecología, que lo que consiste es en que los productos obtenidos de las materias primas utilizadas en su fabricación y la energía también utilizada se mantengan el mayor tiempo posible en el proceso productivo y se generen en la menor cantidad de residuos posibles.
Y ainda que parece obvio después da explicación que nos acabas de dar sobre economía circular, para a nivel de usuario, a diferencia entre a economía lineal y a economía circular, ¿cale?
Yo creo que es un tema de mentalidad, de un tema de mentalidad de los consumidores. ¿En qué sentido? En que tenemos que cambiar completamente el chip desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido en unos consumidores que lo que hacemos es estar en un modelo productivo donde hay producción, consumo y tirar. Y ese modelo lo hay que romper. Lo que ocurre es que desde la incorporación masiva al consumo, primero Estados Unidos en los años 40, finales de los 40 del siglo pasado, luego Europa y España a partir de los años 60, se ha convertido pues en algo natural, ¿no? Es decir, cambiamos la ropa continuamente. Yo cuando preparaba esta conferencia y esta participación en la radio con vosotros, cogí algunos datos increíbles, ¿no? Por ejemplo, los españoles consumimos 14 prendas al año. Compramos y tiramos 14 kilos de ropa cada año. Esa ropa venía hace poco en el semanal, en la separata esta sí. de La Voz de Galicia, que gran parte de ella, una parte va a África vendiéndose como de segunda mano la ropa, pero otra van toneladas increíbles a la India a unos basureros. Es decir, y como eso mucho más, en estas Navidades se han tirado 22.000 toneladas de alimentos que sobraron, de comida.
Eso es terrorífico. Sí.
Por ejemplo, en el 2018 la demanda mundial que se está haciendo de materias primas es de 1,7 la capacidad de la Tierra. Es decir, necesitaríamos dos tierras para poder producir. Es decir, estamos produciendo a costa de nuestros hijos ya. Sí. Estamos quitando a nuestros hijos lo que tiene que ocurrir. Y, por ejemplo, en el año 2030 vamos a necesitar exactamente dos tierras para producir lo que necesitamos. Sí. Eso es imposible, es insostenible, ¿no?
Esto es a desfeita dos recursos naturais a curto prazo, ¿teñen, é reversible todavía?
Bueno, según los especialistas, todavía estamos, no hemos llegado al punto de inflexión, pero evidentemente el tiempo es escaso y las autoridades están empezando a tomar conciencia de ello. Primero fue China, lo de China es muy curioso, porque por una parte digamos que es bastante catastrofista con el medio ambiente, sin embargo, por otra parte ya tiene una serie de medidas con una ley de la economía circular que intenta revertir la situación. En Europa, Holanda, que ha sido siempre un modelo, está a la cabeza toda la economía de utilizar la menor cantidad de materias primas, de reutilizar estas materias e incluso de reciclar, lo está llevando de una forma impresionante. Inclusive ha presionado al resto de la Unión Europea y bajo su presidencia se aprobó por parte de la Unión Europea medidas. En España nos hemos incorporado ahora en el año 2017 y las Naciones Unidas también están en este sentido. Todo esto que estamos oyendo hablar del gasoil, de la gasolina, que no es gasoil o gasolina, es ninguno de los dos. Sí, o sea, claro, no es gasoil o gasolina, sino que es ninguno de los dos. Todo lo que ahora empieza a hablar con la economía azul, ¿no? Luego diré algunos ejemplos de lo que está ocurriendo con esto, ¿no? De cosas increíbles que ya en algunos países se están utilizando, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con los plásticos, ¿no? Que estamos convirtiendo los océanos en un auténtico basurero. Y todo esto, pues hay que acabar con ello.
Estamos llegando a comernos micropartículas de plástico.
Efectivamente, efectivamente. Aún viene en una noticia en el periódico de hoy que está muy alarmada la Comisión Europea con esta situación por los efectos negativos que tiene sobre el cuerpo de las personas, ¿no? Sobre nosotros.
Cuando nos han enseñado casi a aceptar la obsolescencia programada, con los medios de comunicación que hay tan potentes y casi nos quedamos siempre con las noticias más catastrofistas o no sabemos profundizar porque no nos da tiempo, porque viene otra información y tal. ¿No es una tarea dificilísima poder concienciar a la población mundial de lo que dice la economía circular?
Sí, es complicado, pero yo creo que va a llegar un momento que apretando ahogan, ¿no? Entonces va a llegar un momento que no va a quedar más remedio que aplicarla, porque no va a haber alternativas. Es decir, los combustibles fósiles tienen un periodo de caducidad, no hay más. Entonces llegará un momento que tarde o temprano habrá que acudir a ellos. Cuanto antes acudamos, mejor, porque tendremos un planeta en mejores condiciones. Pero yo creo que llegará un momento que será irreversible por la propia situación de la Tierra, del planeta. Entonces ya no quedará otro remedio, ¿no? Es decir, la negación del cambio climático pues no lleva a nada. Se hace, Trump salió diciendo ayer que con el frío que está haciendo en Estados Unidos, que no existe. Precisamente las oscilaciones fuertes entre las bajas temperaturas y las altas son una consecuencia del cambio climático, ¿no?
No, pero Trump tiene que hacer un cambio climático en su cabeza.
Claro, bueno, pero aquí pasó. Tuvimos un presidente del gobierno que su primo le dijo que no existía el cambio climático.
Es verdad.
Es decir, vamos un poco arrastrándonos en esta situación. Y la situación es de una gravedad absoluta, porque los océanos están hechos unos auténticos basureros, ¿no? Entonces hay que acabar con esto de alguna forma, ¿no?
A mí cuando decías que en Europa, en los Países Baixos, están en esto do reciclaxe. Nos da, sabes que temos un taller na Senior, que é o taller europeo, co que temos uns intercambios fixos, temos unha relación con unha escola de español de Gante, e entón temos ido ali de intercambio, e a min chamoume moito a atención porque eles teñen que levar a reciclar todo, teñen X para reciclar de orgánicos, X para reciclar de cartón, X de plástico, de residuos das podas. E teñen que leválo a un punto limpo e van e cando entran pésano. Si se sobrepasan teñen que pagar.
Sí, el tema está en que si nosotros utilizamos una serie de productos biodegradables, vamos a tener que reutilizar y reciclar poco y generaremos poca basura, ¿no? Hay casos increíbles. Por ejemplo, lo más común es que en España hay el cumpleaños de un niño y van sus padres y le meten vasos de plástico. Bueno, Hay una empresa británica, y ya se está extendiendo por todo el centro de Europa, que hace unas bolas de algas marinas que rellenan con el agua, comestibles, de tal forma que tú bebes el agua y te tragas la bola.
Es un...
No.
Da un poco de grima, ¿no?
Ninguna.
Dicho así.
Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Es de buen sabor, buen aspecto. Y bebes.
Como una chuche.
Exacto. No tiene absolutamente ningún. Digamos, ninguna reciclaje que hacer porque no genera basura. Pero es que hay montones de cosas. Se acaba de descubrir ahora por parte de un chico islandés, y en Islandia ya se está utilizando, una botella que también de algas marinas. Que una vez que se han utilizado, está formada por algas rojas, una vez que se ha utilizado, se autodestruye y queda en nada. En Islandia se está usando este tipo de envases. Hay platos de hojas de palmera que una vez que se utilizan, se autodegradan y quedan en nada.
En un abono casi.
Exactamente. Hay platos de salvado de trigo que se pueden comer cuando se acaba. Bueno. Y si no se utilizan, a los 30 días se descomponen y quedan en nada. Un vaso de plástico tarda 300 años en descomponerse.
Una barbaridad.
Entonces, lógicamente, todo esto es posible hacerlo. Pero inclusive para nosotros mismos. Es decir, la OMS está alertando de que comer carne es malísimo para el ser humano. Que no se debe comer más de una vez a la semana carne. Es sustituirlo por nueces. Ya. Que ya lo hacían los recolectores, ¿no? En el paleolítico. Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad. Es decir, hemos cambiado en muy poco tiempo a un consumo masivo con un modelo productivo totalmente lineal, que decía antes, producir, consumir y tirar. Y con ese modelo hay que acabar, hay que hacer uno circular donde estén siempre todos los factores de la producción dentro del modelo y la basura que se genere sea la mínima posible.
Bueno, penso que a grande potencia que é Estados Unidos todavía e sí que influye moitísimo no que decidamos facer o resto do mundo. Agora China tamén influe, pero Estados Unidos é un negacionista ahora
claro,
mesmo.
Claro, yo en ese sentido siempre ha ocurrido así. La economía del bienestar siempre ha estado en manos de los países europeos. Estados Unidos siempre ha ido a remolque. Hay que tener en cuenta que todas las industrias más contaminantes, que utilizan la energía más contaminante, son norteamericanas. Sí. Los presidentes de Estados Unidos que salen elegidos están apoyados por las grandes petroleras,
sí,
que están haciendo prospecciones en el Ártico. Entonces, de Estados Unidos podemos esperar poco. Lo que ocurre es que esa corriente los acabe arrastrando.
Esperemos.
Y que cuando por lo menos tengan un presidente normal, digamos, entrecomillado, que ocurrirá tarde o temprano, como fue Obama, por ejemplo, pues que acepten ese cambio climático y que se avengan a una serie de medidas que hay que tomar. Porque parece que con Trump va a ser esto para siempre, y no, es un presidente que estará 4 o 8 años, pero que acabará aquí. Eso está perjudicando, evidentemente, está perjudicando mucho, y está retrasando las medidas que hay que tomar. Pero al final las vamos a tomar a la fuerza, cada vez con un menor margen y no nos va a quedar más remedio.
¿Estás convencido de eso?
O sea,
¿estás
convencido? Es que no hay otra alternativa. Es que no hay alternativa a esto. No hay. Llegará un momento que el mundo será un basurero y no tendremos ya donde... Es decir, empezarán a quedar afectados los peces, los mamíferos que viven en el mar, el plancton, es decir... Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos.
Sí, eso. Entra en la cadena alimentaria
nada. Que ya está ocurriendo. Hemos cambiado en muy poco tiempo. Hemos hecho una revolución que nos ha servido en su momento para algo, para crecer, para estar más fuertes. Por ejemplo, los japoneses eran muy bajitos. Y empezaron a comer hamburguesas y crecieron mucho. El problema estriba que el cuerpo humano no está adaptado para eso, porque viene de miles de años. Entonces, habrá que hacer otra revolución industrial para volver otra vez un poco
a la naturaleza.
Pero mira, retrocediendo un poquinho que decías dos platos de salvado, de trigo, eu recordo que hai como por aí polo ano 2010 ou 2011 en Carrefour vendían unhas caixas con bolsas feitas de pataca. Eso desapareceu.
Porque son moi caras, teño entendido.
Pero pagábalas, eu compreinas.
Sí.
teño utilizado esas bolsas, pero que ahora quero comprarlas non hai donde.
Sí, lo que pasa é que si los gobiernos realizan su función reguladora, que como explico yo las clases de economía, cada vez se realiza menos por parte de los gobiernos, se pone más de perfil, pero si realiza su función reguladora, acabará un momento que no habrá alternativas, que no dirá, bueno, te cobro 5 céntimos por las bolsas de plástico. Es que no habrá bolsas de plástico, porque claro, no puede haberlas. Entonces llegará un momento, claro, estamos en un periodo de transición donde la rutina cerebral nos lleva a hacer lo de siempre, ¿no? Pero llegará un momento que eso no sea posible, que no quede más remedio que hacerlo. Entonces, en ese momento, pues habrá un cambio drástico. Cuanto más los pospongamos, más traumático va a ser este cambio y más radical. Entonces, puede ser mucho más suave si lo empezamos a hacer poco a poco, ¿no?
Mira, has introducido un término que yo también desconozco, la economía azul. ¿Qué es la economía azul?
La economía sur.
Azul.
Ah, azul, sí. Perdón. La economía azul es una rama de la economía circular, la referida al mar, fundamentalmente los plásticos. Está la economía verde, que es la economía circular adaptada a la agricultura. Por ejemplo, últimamente se están devastando enormes cantidades de selva en Indonesia para plantar
la palma,
que se utiliza para todo. Se ha comprobado por parte de los científicos que es un cancerígeno potentísimo. Sí. Es más, en las personas que se le detectan tumores, avanzan de una forma desmesurada, porque es glucosa y la comen de una forma las células cancerígenas muy potente. Se sabe que es muy malo. Bueno, ya está empezando a haber una corriente a nivel social que la gente empieza a mirar ya si los productos que compran, sobre todo para sus niños pequeños, etcétera,
aceite de palma,
llevan el aceite de palma, que lo lleva todo, porque lo llevan los bombones de Nestlé, lo llevan las galletas, lo lleva todo prácticamente. Pero ya empieza a haber una corriente y ya empieza a haber empresas que empiezan a poner que su producto no lleva aceite de palma y están deforestando. Inclusive, en su contrario, no solo productos malos, como la palma, sino productos buenos como el aguacate. El aguacate es un producto magnífico para el colesterol, eleva el colesterol bueno y baja el colesterol malo. Sin embargo, se están deforestando tal cantidad de tierras en México que ya está siendo excesivo. Entonces, lo que hay que hacer es un consumo racional. Y, lógicamente, en cada zona, un poco consumir los productos más cercanos y más relacionados con su entorno, ¿no?
El compromiso es global.
O sea, es global, el compromiso es global.
Y esto de Sogama, que a Sociedade Galega, quer decir, Sociedade Galega de Medio Ambiente, pero o seu principal objetivo é queimar a basura.
Efectivamente.
¿Eso qué? ¿Un negocio o qué?
Evidentemente es un negocio, contamina, porque es una...
O incinerar.
Es una actividad contaminante, que con la economía circular puesta en práctica se reduciría drásticamente, porque lo que pretende la economía circular es reducir la basura. Es fundamentalmente que se tire lo menos posible. Tiene tres R's, que es reducir la producción, reutilizar, le llaman la economía de las tres R's, y reciclar, ¿no? Entonces la economía circular reducirá al mínimo todas esas posibilidades. Yo tengo aquí otro ejemplo que os quería hablar de él, que se ve muy gráfico, que es el poder que genera la economía circular en cascada. Por ejemplo, con el algodón, la ropa de algodón. La ropa de algodón se produce bastante ecológicamente, por cierto, sí. Se usa, se utiliza como ropa de segunda mano, se reutiliza. En tercer lugar, pasa a la industria del mueble, a las tapicerías, se recicla y por último pasa en las impermeabilizaciones de la construcción junto al cemento. Y eso se acaba diluyendo y deshaciendo. Ahí tenemos una economía circular total.
Perfecta.
En un tipo de bien que lo estamos usando, porque a todos nos encanta la ropa de algodón.
Sí, a todos.
¿No?
Sí, sí, sí.
En cambio es negativa la ropa derivada de los productos petrolíferos, ¿no? Los acrílicos, etcétera, etcétera, ¿no?
Casi
mucho más difíciles de eliminar.
Casi imposible de destruir.
Ahí hay un ejemplo clarísimo, pero muy claro, de una economía circular, donde no queda nada al final. Todo ha sido utilizado.
Sí. Y el mundo textil, creo que produce un montón de problemas luego para reutilizarlos o, claro, o eliminarlos.
Claro, porque como al utilizarse muchísimos productos de derivados del petróleo que son difícilmente eliminables, pues lógicamente eso genera una basura. Decía hace un momento que 14 kilos de ropa desechamos cada año. Y esa ropa, si es acrílica, no puede ir a ese círculo. Va a ir a unos basureros, normalmente en países del tercer mundo, fundamentalmente la India, donde queda allí. O se quema y se vuelve a verter al medio ambiente contaminación.
Sí. ¿Las energías renovables también se consideran dentro, sí, de la economía circular?
Efectivamente, es la economía verde, la economía azul y los combustibles fósiles, que efectivamente deben de ser sustituidos por las energías renovables. Hay una serie de energías como la solar, que de momento es inagotable y es barata, bueno, barata gratis prácticamente, ¿no? Tenemos la eólica. Tenemos la fomentada por las olas del mar, sí, que aquí tendría muchísimas salidas. Sí, sí. Lo que pasa es que en España ha habido un retroceso importante, sí, a nivel gubernativo, porque, sí, se ha convertido en una banda,
sí,
política, como la educación, como otra serie de temas que deberían de ser de Estado,
sí,
y donde ha sido manipulado y utilizado y llega un partido político y le da para atrás. Hay que tener en cuenta que nosotros éramos una potencia mundial en energías renovables.
Sí, sí,
estaba Bengoa, que inclusive tenía más producción y más trabajo en países como Estados Unidos, Alemania, etcétera, que en la propia España. Y sin embargo, pues quedó en aguas de borraja porque se le dio un empujón hacia atrás.
Intereses económicos, aquí la pasta.
Son intereses económicos,
la pasta,
efectivamente.
Es la pasta.
Bueno, modelos económicos en función de quién nos dirige o quién nos está. Quiero decir.
Sí, pero yo creo que más bien lo que dirige a la sociedad es la economía, o sea, la economía dirige a la sociedad, no la sociedad a la economía.
Sí, pero.
Y la economía, siempre lo digo yo en clase, la economía tiene que estar al servicio de la sociedad.
Claro.
Y no la sociedad al servicio de la economía. Y ya llevamos muchos años donde la sociedad está está a disposición de los intereses económicos, ¿no? Ese es el problema. Y los intereses económicos son reactivos, van por detrás. Es decir, ahora mismo se está produciendo con unas materias primas, con unas fuentes energéticas que no son buenas para el medio ambiente, pero hay intereses económicos que quieren seguir produciendo eso. Entonces, romper con eso es complicado.
Tendría que ser una presión muy fuerte de la sociedad.
Efectivamente, y que nos escandalizáramos, como ocurrió con Volkswagen, por ejemplo, con el, sí, tema de los vehículos contaminantes. Entonces, que haya una reacción a nivel social. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, y no se dice, o se habla muy poco de ello, que la contaminación ambiental mata más que el tabaco, mata más. Muere más gente por la contaminación ambiental que por el tabaco, y muere mucha gente por el tabaco. Sin embargo, lo vemos como algo natural, y eso se puede reducir. Es decir, todo es cuestión de ponerse a investigar de una forma importante con los vehículos eléctricos, pero no interesa. Es como las energías tradicionales, no les interesa, claro, sustituirlas por las renovables.
Es que vivimos,
están
vivimos,
más cómodos con la tradicional.
No, y vivimos como nuevos ricos.
Usar
de una forma.
Ese es el final al que quería llegar yo. Desde los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, del siglo pasado, nos hemos convertido en unos nuevos ricos. Hemos utilizado un modelo de producción lineal. Cuando nunca ha sido eso el modelo del ser humano, nunca ha sido. Ha sido el trabajar en una sociedad de necesidad y de escasez, donde nosotros, nuestros hermanos pequeños, heredaban nuestros jerseys.
Sí, claro.
Y donde se arreglaban. Y donde se volvía a quitar la madeja otra vez.
Se
le daba la vuelta. Y con, sí, eso hemos acabado.
De la camisa.
Ahora es usar y tirar.
Pero
tenemos grandes multinacionales del textil que lo han implantado, ese usar y,
claro,
tirar.
Nos han llevado al usar y tirar.
Nos han llevado a eso. Entonces yo creo que eso tarde.
Nos llevaron y caímos.
Claro,
y
que
caímos en ello.
Claro.
Es decir, nos hemos convertido en una sociedad consumista, ¿no?
Claro, y totalmente los electrodomésticos.
Se ha convertido, es curioso, porque, por ejemplo, la conciencia que había, que teníamos todos de trabajadores, ha desaparecido. Ya no somos trabajadores, no, somos consumidores.
Sí, sí, sí.
Y el cambio mental es muy importante.
Sí, sí, sí.
Y eso conlleva y se ve en todos los aspectos de la vida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya no hablemos de nuestros hijos, ¿no? Donde es un tema ya. totalmente desmesurado, ¿no? La ropa que tienen, que son incapaces de ponerla durante todo el año. No tendrían días para poner toda la ropa, donde no llegan a estrenar ropa, ¿no? Es decir, es un consumismo exacerbado, ¿no? Y luego irracional. La cultura europea, ¿dónde están nuestros ancestros? Están en Grecia, están en Roma, están en Europa. Pero no, nos vamos a Tailandia. Sí. Y cogemos un avión que contamina. Sí. Porque hay que ver otras culturas.
Sí.
¿No?
Sí.
Es decir, realmente hemos entrado en una irracionalidad.
Sí, una locura.
Tal, en una locura colectiva.
Sí.
Donde el 90% de la gente o se tiene que ir a Japón, o se tiene que ir a Birmania, o se tiene que ir a Australia. Es decir, cuando no conoce la Ribera Sacra.
No conocemos, pues sí.
No conocen la Ribera Sacra.
No, pero a ver, en un grupo de amigos, más o menos así, es no decir que fuiste a la Ribera Sacra, pues no. No, no da nivel.
No mola.
Sí, pero eso
no
tiene.
Mola.
Pero todo esto tiene efectos secundarios.
No.
Ese avión va a contaminar muchísimo, ¿eh?, en el vuelo que vas a hacer. Es decir, hay una serie de efectos secundarios en todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en una situación de una gran irracionalidad, que estamos perdidos, ¿no?
Está.
Porque además nos han llevado muy bien las grandes empresas, las empresas de comunicación. Nos han llevado a este mundo, que además es un mundo superfluo y totalmente banal, ¿no?
Y este cambio foi ademais en un tempo super rápido, porque eu teño 68 anos, nacín en Coruña, vivín na Coruña desde que nacín, e na miña casa a basura que producíamos e que era ahora como o cubo verde, como se chama ahora, a degradable.
Sí, la orgánica.
Iba
la
orgánica. Era para comer o porco que tiñas no patio.
Claro. Y volvía al ciclo.
Y volvía al ciclo.
Ahí estamos, en la economía circular.
Y que gusto.
Se le daba las gallinas, se le daba los cerdos. Efectivamente. Esa era la economía circular. La economía circular existió,
sí,
pero de una forma
y
general.
Y no hay tanto.
No, lo vivimos nosotros.
Sí, claro.
Lo vivimos nosotros.
Totalmente.
Y hemos acabado con esa economía sin saber por qué. La criticamos. Pero estamos metidas en esa envolvente, que el problema es que ahora no conduce a nada. Es decir, esto es un callejón sin salida, y cuanto más tardemos en hacerlo,
más difícil.
Más difícil va a ser, y sobre todo más complicado va a ser hacerlo, ¿no?
Bueno,
esto fue un bonito epílogo, porque tenemos que acabar. Estamos encantadas. Deberíamos tener 2 horas de programa para continuar, porque es muy interesante. Aprendemos moito.
Vamos ter que cambiar de estilo, porque sempre nos pasa o mesmo.
Sí. Temos moi vos.
Yo estoy encantado con venir a colaborar con vosotros. Y bueno, estoy muy contento con la Universidad Senior. Habéis sido alumnas mías.
Sí, sí, sí.
Y los compañeros que están ahí en la parte técnica también. Y yo encantado. Cualquier cosa que necesitéis, pues
muy bien.
Ya sabéis dónde estoy.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias. Decir
tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz.
Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La 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 la.
Amiga, hay que ver cómo es el amor.
Estás a escoitar Radio Senior desde a emisora Cuac FM.
E agora, tempo para a creación literaria. Hoxe contamos cun relato da nosa compañeira Silvia La Rosa. Un día de asueto.
Era domingo y aunque estábamos en invierno, la temperatura era agradable y el sol brillaba intensamente. Buen día para salir a dar un paseo, estar en contacto con la naturaleza y respirar aire puro. Dicho y hecho. Pusimos el calzado apropiado, cogimos los bastones y nos lanzamos a la aventura. Sabíamos de un bonito lugar con abundantes árboles autóctonos y por el que circulaba un pequeño río, y hacia allí dirigimos nuestros pasos. Hacía ya algunos años que no habíamos vuelto a ese lugar, pero cuando llegamos no podíamos reconocerlo. Pensamos que nos habíamos equivocado de camino. El río estaba lleno de porquería, plástico por todas partes, neveras viejas, radiadores, todos los desechos que podáis imaginar. Estaban contaminando el río que algún día tenía su agua limpia y cristalina. En cuanto al entorno, donde antes había castaños, nogales, abedules, ahora solamente se veían eucaliptos. Eso aún no era lo peor. Cartones, papeles, envases de todas clases cubrían el suelo. Pensábamos pasar un día disfrutando al aire libre, pero lo único que pudimos hacer fue meternos en el río y empezar a sacar toda la porquería que pudimos. Metimos en el maletero del coche todo cuanto cupo. Terminamos cansados físicamente, pero nuestro espíritu estaba plenamente satisfecho. Qué pena que la gente sea tan desaprensiva. ¿Cuándo algunas personas se darán cuenta de lo que están haciendo con el planeta? ¿Cómo podríamos hacerles comprender que están en el camino equivocado? Pues cuando vayas al campo, recoge todos los desperdicios y deposítalos en un contenedor. Todos te lo agradeceremos.
Contámosvos tamén outros eventos e acontecementos para os vindeiros días que teñan lugar na nosa contorna e que poden ser do vos interese.
Ata o 10 de febreiro, na Casa Museo Casares Quiroga, poderás asistir á exposición Sueños, de Manuel Lubián. O escultor e pintor coruñés presenta a súa obra acompañada de textos que pretenden facernos reflexionar sobre o odio, as súas causas e consecuencias.
Unha gran burla, creatividade popular e memoria histórica dos Prestix 2002-2019.
O colectivo Radio Buguina recolle a creación artística e popular xurdida tras a catástrofe do petroleiro Prestige. A iniciativa, que se poderá visitar ata marzo na sala de exposicións do Palesco, está promovida pola Asociación Cultural Unha Gran Burla Negra, coa colaboración do Concello da Coruña.
Ata o 7 de febreiro, na Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés, poderás ver as obras finalistas da 7ª edición do Certame de Fotografía e Pintura Luces e Cores de Elviña.
Exposición del fotógrafo de música Jean-Pierre Lelor. La muestra del fotógrafo francés documenta las escenas de jazz de su país durante la década de los 50, 60 y 70 e incluye retratos grandes de personalidades del jazz internacional como Louis Armstrong, Miles Davis, Duke Ellington, Elia Fitzgerald o Billie Holiday. Visítala en la sala de exposiciones de la FNAC hasta el 15 de marzo.
O 1 e o 2 de febreiro, no Teatro Rosalía de Castro, acollerá a obra de teatro Dúas donas que bailan, de José María Ben y Jornet, baixo a dirección de Xulio Lago. A obra retaza a vida dunha muller maior activa que se resiste a abandonar o piso no que habita dende nena, a pesar das presións da súa familia e do dono do inmoble.
O 9 de febreiro, ás 18:30, no Centro Galego de Arte da Imaxe, CEGAI, proxectarase a película El Bosque del Lobo, dirixida por Pedro Lea. A presentación e o coloquio sobre esta obra correrá a cargo de Antón Reixa e Suso de Toro.
Na sede da Fundación de Coruña, ata 2 de marzo, poderase ver Sonoro Empeño, a música nas coleccións a banca e a fundación. A exposición plantea a confluencia entre música e pintura, podendo gozar de obras de Kandinsky, Picasso, Castelao, Urbano Logris ou Luis Seoane, entre outros artistas nacionais e internacionais.
Laxeiro Seoane, Cruce de Camiños. Esta exposición reúne a dúas das figuras máis importantes da arte galega do século XX, Luis Seoane e José Otero Abeledo, Laxeiro, dous artistas que contribuíron á dignificación e modernización da plástica galega. Visita ata o 17 de marzo na Fundación Luis Seoane.
Ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Cada uno lo soporta según como le va, según como le va. Los cojos en su sitio no se pueden largar. El ciego siempre está a verlo terminar. Los mudos nada dicen.
Radio Senior é un proxecto de formación e alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos dende o estudio Xosé Couso de Coac FM no campus da Zapateira a través de internet en coacfm.org e no 103.4 da FM.
En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Cada uno lo soporta según como le va, según como le va.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 14 de febreiro. Mentras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal. Nunca mellor dito.
A quién vais a enterrar? Aquí estamos de nuevo para poder hablaros de
música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va. Seguimos por aquí.